Comienza en Radio Agricultura, Hoy por Hoy, Chile Es, con la periodista Cata Droguet, un magazine que conecta actualidad, sociedad y sostenibilidad. Destacamos lo bueno, escuchamos lo urgente y proponemos soluciones para un Chile más sostenible y más humano. Una presentación de Programa Proveedores Sodimac por el Clima y Eco 3, tu socio estratégico en gestión ambiental inteligente.
¿Cómo están? Bienvenidos, 3:04 p.m. Estamos en vivo y en directo en Radio Agricultura 92.1 aquí en Santiago, también en el sur de nuestro país, en el 96.9 también nos escuchan. Y por supuesto saludar a Talca 94.5. Estamos en todo Chile a esta hora de la tarde conectando con cada uno de ustedes y también por supuesto con las noticias y con este que es nuestro magazine de sostenibilidad, actualidad y sociedad. Hoy día vamos a estar con dos invitadas muy interesantes y ya la primera se hace presente aquí en nuestro estudio, porque vamos a conversar sobre cultura, territorio, identidad local, y para eso nos acompaña Alejandra Valdés. Ella es directora ejecutiva de la Corporación Cultural de Lo Barnechea, una institución que desde hace años viene impulsando una agenda cultural bastante diversa, entretenida y profundamente conectada, diría yo, con la comunidad. Así que qué mejor que conversarlo directamente con quien ha dirigido todas estas iniciativas. Ale, ¿cómo estás? Bienvenida a nuestro programa.
Bien, ¿y tú, Cata? La última vez que nos vimos fue en el tranque.
Sí, oye, qué lindo está ese lugar que sí. Yo sé que da vida a muchas actividades, yo he estado en varias ahí. Sí, pues. Contemos un poquito de ese espacio.
Bueno, el Centro Cultural Tranqui es uno de los centros culturales que administra la Corporación Cultural.
Yeah.
Porque la Corporación Cultural tiene cobertura en todo el territorio de la comuna de Lo Barnechea. Y si bien ese centro cultural es de año 2015, la corporación existe ya desde hace 30 años y partió en una casa chiquitita y en pleno pueblo de Lo Barnechea. Hoy día además administramos el Centro Lector, que es una gran biblioteca pública, y también el Centro de las Tradiciones.
Mira, un espacio que sin duda promueve la cultura, y la cultura, Ale, también nosotras la concebimos como parte de la sostenibilidad de una sociedad. La cultura, eso que nos conecta, ¿no? Con la música, con los libros, con tantas cosas que van ocurriendo en estos espacios.
Sí, pues fundamentalmente también, Cata, creo yo, desde el punto de vista de la sostenibilidad, que la cultura conecta también con el alma de las personas y con cierto sentido como de trascendencia. Ah, es como, yo siempre homologo, y estaba leyendo un libro el otro día de Byung-Chul Han, el premio sí. de Asturias, príncipe sí, de Asturias, y precisamente dice que el silencio del arte, de contemplar arte, se homologa al silencio que se produce cuando uno contempla la naturaleza, y es ahí donde se encuentra la belleza y esa conexión tan importante con algo que te lleve más allá.
Por supuesto que sí. Bueno, vamos ahí a prepararnos para esta conversación. Ale, querida, si quieres un café, un té, aquí estamos para conversar relajadamente contigo, y también vamos a ponerte los audífonos para que puedas escuchar perfectamente también todo lo que está a esta hora ocurriendo aquí en Radio Agricultura. Si te vienes incorporando, te quiero recordar que en Sodimac sabemos que nuestro compromiso con la acción climática debe ser un trabajo en equipo. Por eso creamos el programa Proveedores Sodimac por el Clima, una iniciativa que invita a proveedores de todos los tamaños a impulsar avances concretos en gestión climática, para seguir, por supuesto, cuidando la casa de todos. Gracias, queridos amigos de Sodimac, por acompañarnos el día de hoy. Y si te vienes incorporando, nuevamente te cuento que hoy día estamos en esta conversación muy interesante con Alejandra Valdés. Ella es directora ejecutiva de la Corporación Cultural de Lo Barnechea. Ale, la corporación ha ido construyendo una identidad bastante clara, creo yo. ¿Cómo definirías hoy el rol que cumple la corporación dentro de la comuna de Lo Barnechea y también a nivel metropolitano? Y debo dejar un asterisco ahí, una comuna como Lo Barnechea que es bastante diversa en su rango socioeconómico, por así decirlo, ¿no?
Sí. Mira, nosotros hemos querido entender la cultura como una herramienta de educación y de integración social. Y desde ese punto de vista, precisamente con esa diversidad que no es solamente económica, sino que es social, también es religiosa. Hay muchas iglesias que están en la comuna de Lo Barnechea, distintas creencias, y también diversas geográficamente. Creemos que el tema de la cohesión es muy importante y cómo la cultura aporta en ello. Y por supuesto también en el área educativa, donde tenemos una visión de que a nivel nacional la educación tiene una deuda pendiente con la incorporación de más cultura para los niños y los jóvenes.
Sin duda que sí. Muchas veces se piensa que la parte cultural, sobre todo en los municipios, como un accesorio, como un departamentito, ¿no? Quizás ha ido cambiando. Dime tú cuál es tu impresión, Ale. Desde tu experiencia, ¿qué cambia en una comunidad cuando hay una política cultural y que además es consecuente, es sostenida en el tiempo y va también mostrando resultados y avances?
Yo creo que lo primero que podría decir, Cata, es que antiguamente se entendía la cultura como una productora de eventos. Íbamos dando un concierto, una obra de teatro, algo de música, etcétera, etcétera, pero sin una estrategia y sin un objetivo concreto a lograr. ¿A dónde queremos llegar? Y yo creo que la diferencia del modelo de gestión que hemos estado ocupando nosotros en los últimos años es precisamente haber construido una misión, una visión y un objetivo a lograr. ¿Ah? Y eso nos ha cambiado, porque definitivamente hay cosas que no caben en la parrilla, no porque las dejemos fuera por razones X, sino que porque definitivamente no apuntan al objetivo de este momento. Ya vendrá el momento, claro, en que las incorporemos. Entonces, yo creo que ha sido una muy buena experiencia este modelo de poner un objetivo y tener claro a dónde queremos ir.
Dentro de este modelo, Ale, cuéntanos, ¿qué rol juega la sostenibilidad, que es nuestro gran amor acá en el programa hace 15 años, buscando también, somos buscadores de espacios de poder generar conversación en torno a este tema que no es solo ambiental, también es social, es económico, hablamos de emprendimiento, es cultural y también obedece al desarrollo humano sostenible, ¿no?
Bueno, y a partir justamente por ahí, Cata, lo último que mencionaste. Yo creo que la primera beta de sostenibilidad de la cultura es precisamente dar ese espacio que hoy es tan difícil de encontrar. Estamos consumidos en la conectividad, en las redes, que no tienen nada de malo per se, al revés, nos ayudan mucho, pero nos desconectan de alguna manera con el alma fundamental del ser humano, que necesita evolucionar, necesita conectarse con él y con los demás para convertirse en una persona más creativa. ¿Ah? Y hoy día, dado que la inteligencia artificial, la tecnología nos facilitan muchas cosas, lo primero sostenible es cómo nos hacemos más creativos para enfrentar los nuevos desafíos que todavía no conocemos que van a llegar, y precisamente a través del arte y la cultura. Esa es una primera área de sostenibilidad que yo creo muy importante. La segunda, yo creo que es la sostenibilidad económica de los proyectos. Creo que programar a nivel municipal proyectos de corta data y en forma no colaborativa hace que esos proyectos los lleváis a cabo, mueren y difícilmente los vas a replicar si no vuelves a tener ese presupuesto o un presupuesto similar. En cambio, en colaboración con la empresa privada, con el tercer sector, con la filantropía, etcétera, también hace que los proyectos sean más sostenibles, y si no los puedes continuar tú, a lo mejor los puede continuar tu socio o continuarse de otra manera. Y no es solamente el tema colaborativo en términos económicos, sino en términos de una visión multidisciplinaria al programar los proyectos. O sea, ¿cómo aporta, no tengo idea, la visión del encargado de marketing o del gerente de una empresa que está aportando en un proyecto cultural versus la expertise que tenemos, no sé, yo, mi equipo, para que sea un proyecto que imparte mejor en la comunidad? Y luego está un tercer tema de sostenibilidad, que es tenemos que incorporar la voz de la comunidad. Y yo creo que eso es fundamental, escuchar. Nosotros no podemos programar ni podemos crear una estrategia cultural de una comuna sin escuchar a la comunidad. ¿Ah? Nosotros estudiamos mucho, no solamente los estudios infantos juveniles, de adultez mayor, que hace la municipalidad, sino también conversamos en el territorio con la comunidad. Y yo creo que eso es fundamental.
El 2025, que ya parece tan lejano, pero no fue tan pero ya parece que vamos en la mitad del año, ha estado bien intenso este 2026. Si viajamos un ratito, Ale, al 2025, ¿cuáles fueron esos hitos, esas actividades que quedaron ahí marcadas en la historia de Lo Barnechea?
Mira, yo creo que un primer hito memorable, y no solamente para Lo Barnechea, yo creo que nos sentimos orgullosos a nivel nacional, fue el lanzamiento del libro sobre el niño el plomo. No se había publicado, o sea, hay muchas publicaciones sobre el niño del plomo, pero ninguna publicación quien compilara los últimos estudios, quien nos revela el hallazgo de este niño en el APU, en el altar sagrado de, sí, que es el Cerro del Plomo, y que revela muchas cosas que nos cambian la historia de alguna manera, nos cambian la forma de mirar y nos hacen adentrarnos cada día mejor en lo que era la cosmovisión inca y la cosmovisión andina para esos pueblos, y que de alguna manera hoy día hace tanto sentido, que también ahí tú tienes un área, Cata, de sostenibilidad. La visión que tenían los pueblos andinos, claro, de la naturaleza y de la forma de vivir, pucha, ojalá hoy día volver ahí, volver a conectar con ese equilibrio del mundo celestial con el mundo terrenal y con el inframundo, que al final es el mundo de las raíces, de los micelios, de los hongos, de todo.
Ese mundo del cual tenemos tanto que aprender y tanto necesitamos hoy por hoy también en estas vidas que van rápido y que, bueno, es parte de, pero también no olvidarnos, ¿no?, de quienes somos, volver a cablearnos con la naturaleza, a conectarnos, sí, a sacarnos los zapatos, a volver a lo esencial, y que finalmente es lo que nos va a dar esa salud y también esa energía que necesitamos.
Otro hito, sí, Cata, yo creo que fue a propósito de la conversación con la comunidad, fue la inauguración de un gran mural en el barrio Las Ermitas. El barrio Las Ermitas, para los que no lo conocen, cuando uno sube por la costanera norte y muere la costanera arriba, cuando se construyó, quedó un gran muro en el lecho del río Mapocho que mira a este barrio que está al otro lado del río, hacia Las Condes, pero que es Barnechea, y que realmente producía un efecto carcelario y de separación, de segmentación de una comuna con este otro barrio. Y creo que haber hecho un concurso público, haber trabajado con la comunidad, haber elegido y consensuado que el tema a tratar en ese mural y a plasmar era la naturaleza, y hoy día recibir los testimonios y ver que han pasado ya 4 meses y que en un barrio muy vulnerable, de mucha inseguridad, no tiene una raya, yo creo que es producto del trabajo con la comunidad. Y eso yo creo que también marca un antes y un después.
Sin duda que sí. Estamos conversando hoy día de este tema que siempre nos ha interesado con el programa, y que es la cultura y cómo ella también se conecta con la sostenibilidad. Junto a Alejandra Valdés, ella es directora ejecutiva de la Corporación Cultural de Lo Barnechea. Ale, hablemos de lo que se viene para este 2026, pero vamos a la pausa y al regreso contamos todo. ¿Te parece?
Ya son miles los usuarios de la app de agricultura que escuchan y ven nuestros contenidos en cualquier lugar de Chile y al mundo. Para este verano, busca y descarga la app Agricultura desde Google Play o Apple Store. Radio Agricultura y Agricultura TV te acompañarán donde quiera que vayas.
En Sodimac sabemos que nuestro compromiso con la acción climática debe ser un trabajo en equipo. Por eso, creamos el programa Proveedores Sodimac por el Clima, una iniciativa que invita a proveedores de todos los tamaños a impulsar avances concretos en gestión climática, para seguir cuidando la casa de todos. Sodimac.
Existen muchas empresas de aseo, pero solo Alondra tiene la mejor relación precio-calidad. Alondra es aseo integral para industria y hogar. Más de 40 años de trayectoria avalan un servicio de excelencia, con personal especializado, equipos y productos de limpieza amigables con el medio ambiente. Nos adaptamos a las diferentes necesidades de cada cliente. Solicita una visita al mail info@aseoalondra.cl o en aseoalondra.cl.
Sus niños murieron en remolques, ahogados en el río. Muchos murieron de hambre en el desierto. Niñas violadas. Desaparecieron niños. El peligroso camino para cruzar la frontera no conduce a una vida mejor. Lleva a la muerte. Cárteles mienten, mulas roban. Incluso si sobreviven, la frontera de Estados Unidos está cerrada. Serán atrapados y enviados de vuelta. Puede tener la esperanza de que hay algo mejor, pero no hay nada mejor en estar muerto.
Despierta tu mejor versión con los planes de alimentación saludable de Fit Food. Suscríbete ahora a sus planes personalizados por nutricionistas y pon en piloto automático el camino hacia una vida saludable. Visítanos en fitfood.cl.
¿Sabes lo que hace tu competencia? Megatime lo sabe. Escucha, Megatime, empresa tecnológica líder en medición y análisis publicitario, te brinda información de alto valor estratégico para la toma de decisiones de tu marca. Megatime, manejando la innovación como una oportunidad de cara al cambio. Monitoreamos diariamente la actividad publicitaria en todos los medios, quedando disponible de forma inmediata para nuestros clientes. Megatime, tenemos la experiencia, la tecnología y las personas. Somos Megatime, un socio estratégico. Contáctate ahora con Megatime ingresando a megatime.cl.
Agricultura, 92.1 en Santiago. En La Serena y Coquimbo, 100.3.
En Agricultura estamos presentando Hoy por Hoy, Chile Es, el magazine de actualidad, sociedad y sostenibilidad.
3:20 p.m. y como les había comentado, hoy día estamos dedicando este bloque a la cultura. Hoy día nos acompaña Alejandra Valdés, ella es directora ejecutiva de la Corporación Cultural de Lo Barnechea, amiga de la casa. Hemos estado en tantos eventos ahí en Lo Barnechea, querida Ale, eventos de moda sostenible han hecho, lanzamientos de libros de amigas como mi queridísima Ale Pérez, que lanzó un libro espectacular, véanla también ahí en sus redes sociales. Todo pasando en esta corporación que trae una excelente parrilla también para lo que va a ser este año 2026, Ale, una programación que tiene un fuerte énfasis en identidad local, patrimonio y también territorial.
Sí, pues bueno, hablábamos en el bloque anterior, Cata, de los hitos del año pasado. Yo creo que un gran hito también para cualquier comune, para cualquier corporación cultural, cuyo presidente es el mismo alcalde de la comuna, es la llegada de un nuevo alcalde.
Sí, claro. Ah,
y con él también el énfasis en la comuna, en su desarrollo como una comuna de escala humana. Ah, y en esa mirada hemos querido tomar lo nacional y lo local como un eje de programación para el año 2026. Así que vamos a abrir el año con una gran exposición del Premio Nacional de Arte Francisco Gacitúa, pero no es menor que acompañado de quien ha sido su pareja, la Ángela Leible, que también es artista, los últimos, no sé, 20 o 30 años de él, y quienes han mirado y han recorrido además toda la cordillera de los Andes a caballo. Entonces, no solamente una mirada del arte, sino una mirada de cómo el arte te conecta con la naturaleza y te hace una persona más humana, más empática y más comprensiva y también socialmente y humanamente más conectada. Así que Francisco Gacitúa con Ángela Leible abren con la exposición Oráculo Imperial nuestra programación. Y luego traemos algo que es bien inédito en Chile, te diría. Nos vamos a traer el Museo Violeta Parra a la comuna. Hemos hecho una alianza ya hace rato con la Universidad Católica y el Museo Violeta Parra viene a la comuna con sus diferentes manifestaciones, y dado que Violeta Parra no solamente fue una artista plástica, sino que musical, payadora, artesana, etcétera, literata también, queremos conectar nuestro centro lector, nuestra escuela de payadores, nuestra sala del Centro Cultural del Tranque con todo lo que fue el mundo de Violeta Parra. Así que eso viene en el mes de junio, o sea, queda 3 meses, y vamos a cerrar el año con el conocido artista más clásico, Pablo Burkhardt, de quien evidentemente muchos de ustedes lo conocen y cuya familia, él ha legado una familia de artistas para el país, sí, no menor.
Es interesantísima esta parrilla entonces 2026, la verdad es que me quedé pensando ahí en la agenda, hay que ir anotando desde ya estos recorridos, pues son distintos viajes que nos plantea la corporación, digo. Y bueno, es una comuna también, Ale, que tiene una geografía muy particular, ¿no? La montaña, barrios diversos, tiene el río. ¿Cómo influye también esa geografía en la manera que se diseña también esta programación?
Bueno, hemos querido mirar de forma especial la montaña. A mí me encanta, Cata, cuando Gastón Sublet, en algún minuto, hoy ya muerto, decía, la gente tiene que volver la mirada a la montaña, porque es una compañera fiel de todos los chilenos, y estamos todos mirando la ciudad versus mirar la montaña. Evidentemente, cuando yo entré a Lo Barnechea dije, wow, montaña, obvio. Y este año vamos a tener un encuentro, una instancia de reflexión, pensamiento, un encuentro para pensar, crear, compartir y celebrar desde la montaña. Entonces queremos realmente mostrar cómo la montaña no solamente es un lugar de tránsito, tránsito, un refugio, un espacio de contemplación, sino un lugar de sentido desde donde podemos reflexionar, dialogar y encontrarnos como ciudadanos para volver la mirada a ese lugar con el arte, la cultura, la ciencia y otras disciplinas.
Yo soy un amante de los libros. La verdad es que es lo que más me fascina en la vida es un buen libro. Hace un ratito entrevistamos a un autor ahí de un libro que está dando mucho que hablar, El Convento. Y bueno, también soy autora emergente, absolutamente emergente. Pero te hago mención de esto porque el Centro Lector cumple 30 años, Ale.
30 años este año con 30.000 libros. Increíble. Que es un número, o sea, casi 40.000, en realidad son 38.000 libros que tenemos. Yo te diría que es de las bibliotecas públicas más grandes de la región metropolitana.
Sí.
Y estamos muy orgullosos porque hemos ido buscando caminos. No es fácil hoy día cómo atraes, sobre todo a la juventud, a los libros, al papel. Y bueno, tenemos obviamente dispositivos digitales, tenemos el BiblioClick, donde la gente se puede inscribir y puede bajar sus libros, pero también hemos buscado espacios de encuentro con los libros a través, por ejemplo, de los juegos de mesa, de un carnaval del cómic que hacemos todos los años para el mes del libro. Este año vamos a celebrar además con una maratón de cuentacuentos el día 23 de abril, donde ya luego vamos a abrir las inscripciones para que cualquier ciudadano pueda ir a contar cuentos a la comunidad. Qué lindo encontrarse en torno a la literatura y los cuentos, cuando la poesía realmente también, y la literatura y la narrativa nos conectan, nos dan un espacio de silencio para conectarnos.
Te vamos a invitar esos viernes que tenemos con Pili Ducci acá, que contamos relatos, genial, desmenuzamos libros, historias. Oye, pero están buenísimos con una gran oradora como es la Pili Ducci. Sí. Así que las veo ahí juntas con una conversación sabrosa también aquí en nuestro programa. Y por supuesto, no puedo dejar de hacer mención, Ale, de los años que tú llevas trabajando en gestión cultural. Yo creo que en realidad eres una referente. Quisimos invitarte hoy día al programa porque de verdad considero que has sido una mujer que se ha entregado, que ha movido la aguja, que se la juega por los proyectos. ¿Qué te sigue motivando hoy día en lo personal? Ya dejando la corporación ahí un ratito, ¿qué te motiva a ti, Ale, en lo personal a dedicarte a este mundo que también, claro, es desafiante, que también hay que empujarse y todo no es miel sobre hojuelas, como se dice? Me imagino que también en el camino, en tu carrera, te has ido topando también con desafíos, ¿no?
Mira, muchas cosas han cambiado y me hace recordar cuando partí a los 22 años dirigiendo un centro cultural para jóvenes y niños en Providencia, en la calle Padre Mariano, y uno no sabía nada. Yo había estudiado licenciatura en historia y era todo tan distinto. O sea, uno quería hacer un afiche y te llegaban los diseñadores con la pegatina, con el papel lustre para darte la idea de hoy día todo eso es digital, te lo hacen en un minuto, lo pedís a la inteligencia artificial y listo, lo arrojas. O sea, muchas cosas han cambiado. Y yo te diría que uno de los desafíos que he tenido el último tiempo es precisamente tomar de la mano las nuevas, voy a decirlo de una manera metafórica, las nuevas winchas para medir hoy día cómo uno trabaja en el ámbito profesional. Y una de esas medidas es la transparencia. Y ha sido un desafío enorme llegar a una corporación cultural que era privada, sin fines de lucro, y sale justamente ese mes que yo entré el dictamen de Contraloría de la obligación de los temas de transparencia, de procedimiento administrativo, de ley de lobby, etcétera, y de ley de compras públicas, que tenían que tomar las corporaciones culturales producto de lo que pasó el último tiempo. Y ha sido un desafío precioso, desafiante, diría, aunque sea redundante, hacer migrar la corporación cultural a eso, y yo creo que lo hemos logrado, y creo que también es un llamado a hacer sostenible los proyectos, porque la transparencia genera confianza, y hoy día que las confianzas son difíciles, creo que es un tema súper importante. Y en lo más de terreno, a mí lo que me motiva es justamente el terreno que uno necesita tener en el ámbito cultural para tomar de la mano la cultura con lo social y comunitario, o sea, realmente que sea una herramienta de transformación social. Yo soy una convencida, Cata, convencida de que el arte y la cultura son herramientas de transformación humana, de desarrollo y de transformación social.
Absolutamente, no puedo estar más de acuerdo contigo, Ale. Y si miramos este escenario cultural chileno, ¿no?, en general, desde tu experiencia, tu recorrido, ¿qué crees que nos está faltando como país también para entender la cultura como un eje central del desarrollo del ser, del desarrollo país, del desarrollo económico y del bienestar en general, porque ingieren todo, ¿no?
Sí. Mira, yo creo, insisto porque lo mencioné de alguna manera hace un rato, que hoy día tenemos una gran oportunidad cuando asumen nuevas autoridades de hacer un llamado a que la cultura tiene que ser parte fundamental de la educación. No podemos seguir educando niños solamente en la mirada a la productividad, a aprender a leer, escribir, sumar, restar, que es súper importante, y aprender idioma, fundamental, no le resto importancia, pero también tienen que encontrarse consigo mismos, tener espacios de reflexión crítica, de pensamiento crítico, y tener espacios de creatividad. Y también conocer que estos niños que están en los colegios hoy día también son niños hiperconectados, sí, de alguna manera muy estresados, y estudios internacionales demuestran cómo el consumo cultural disminuye en un 80%, o más de 80%, 83% creo que es la cifra, el estrés, ¿ah? Cómo en un 50% se reduce la ansiedad. Ah, entonces yo creo que de verdad hoy día tenemos una gran oportunidad, y a uno le alegra ver que el presupuesto 2026 de cultura sea más alto. No hemos llegado al nivel de los países desarrollados, pero ojalá ese presupuesto vaya precisamente en esa línea, porque por ejemplo medidas como el pase cultural, que es muy valorable y existe en muchos países, creo que son para sociedades donde ya el tema está maduro e internalizado. Aquí yo creo que es un riesgo, ojalá se haga una evaluación, hay varios cuestionamientos al respecto, pero en países como España, Italia, se ha visto que el pase cultural, que no es de 50.000 como acá, asciende a los 300 euros en algunos países, realmente genera un impacto en los chiquillos de 18, 19 años que lo tienen. Pero aquí, bueno, partamos, yo creo que hay que partir un poco más abajo.
Bueno, las recomendaciones, las reflexiones de nuestra querida Ale Valdés, directora ejecutiva de la Corporación Cultural de Lo Barnechea. Te agradecemos, Ale, la visita a nuestro programa, y que no sea la primera y la última, sino que vengas a nuestros bienes culturales.
De todas maneras, Cata, te lo voy a cobrar, porque para nosotros es muy importante que los vecinos y la comunidad en general de la región metropolitana y de otras regiones, porque nos llega gente también de otras regiones, puedan acceder a la oferta cultural que estamos teniendo.
Claro que sí, muchas gracias, querida Ale. Oye, vamos a estar haciendo unos especiales en marzo de mujeres referentes como tú, así que también invitada. Gracias. Y para que traigamos referentes de Lo Barnechea, ¿te parece?
De todas maneras, tenemos seguro gente tienes que... atómica.
¿Ah? Ya, listo. Sí. Comprometidas entonces, muchas gracias por la visita, Ale. Y nosotros nos vamos a ir a una pausa, pero al regreso, fíjese que vamos a hablar de uno de los fenómenos más insólitos y al mismo tiempo más relevantes del mundo, que tiene que ver con el glaciar Pío XI, ubicado en nuestro país, en Magallanes, en la Patagonia chilena, porque mientras la gran mayoría de los glaciares en Chile retroceden aceleradamente debido al calentamiento global, el Pío XI, fíjese que también conocido como glaciar Brüggen, ha avanzado más de 10 kilómetros desde mediados del siglo XX, es decir, ha incrementado su masa de hielo. Y queremos entender a qué se debe esto. Así que vamos a la pausa y al regreso conversamos sobre esto.
¿Quieres a Eco3 como un aliado estratégico en tu empresa? Convertimos la gestión de los compromisos ambientales en eficiencia medible, balance hídrico, incorporación de energía fotovoltaica en redes hidráulicas y sistemas de bombeo con manejo remoto. Monitoreo de planes de manejo forestal mediante sensores en tiempo real. Solicita visita técnica en www.eco3.cl.
Este verano, en Patio Outlet no es solo compras, es quedarse un rato más. Ofertas imperdibles, entretención y panoramas para grandes y chicos. Encuéntranos en Patio Outlet Maipú, La Florida, Peñuelas, Temuco y La Fábrica. Patio Outlet, aprovéchalo, disfrútalo, hazlo tuyo. Patio Outlet es tu patio.
Somos GTD, una compañía de tecnología que crece en el mundo. Somos más que miles de kilómetros de fibra óptica para darte la mejor conexión en tu hogar y en tu trabajo. Somos más que una robusta red de data centers para acompañarte en la digitalización de tu empresa. Somos más de 3.000 profesionales para entregarte la mejor experiencia. Pero el más que nos hace diferentes es el que logramos juntos. GTD, más que tecnología.
Chao, amore.
¿Dices que harías cualquier cosa por ella?
Entonces no la invites a cualquier parte. Este 14 de febrero, Sheraton Santiago presenta Ciao Amore. Italia en cada detalle, ambientación, buffet fantástico, música y sorpresas. Y sí, en el Parque Bohío bajo las estrellas. Perte belleza. Reserva ya en más 569-8818-9545. Más 569-8818-9545.
Para esta temporada, en el equipo de CMPC, contaremos con 21 aeronaves, entre ellas el helicóptero Chinook, además de 1.200 brigadistas especializados y la más alta tecnología para la prevención y combate del fuego.
Pero nada de eso será suficiente si no actúas con responsabilidad cuando estés en la naturaleza. Recuerda, un incendio es mucho más fácil prevenirlo que combatirlo. Con CMPC, vivamos y cuidemos lo natural.
Vive la emoción del fútbol como nunca antes. Las tarjetas Visa del Banco de Chile son tu entrada a la Copa Mundial de la FIFA 2026 gracias a Visa. Inscríbete en BancoChile.cl, compra desde 3.000 pesos y estarás participando en el sorteo de uno de los 10 paquetes dobles para asistir a la apertura, cuartos de final, semifinales o incluso a la gran final. ¿Listo para ganar con tus tarjetas Visa del Chile? Banco de Chile, el Banco de Chile.
Promoción válida del 24 de octubre de 2025 al 30 de abril de 2026. Bases y más información en bancochile.cl.
Gracias a Engie, el país se mueve con energía más limpia y verde. Por eso, continuamos desarrollando proyectos renovables desde la región de Arica y Parinacota hasta la región de Los Lagos. Más energía del sol, más energía del viento y más almacenamiento energético. En Engie, aceleramos la transformación energética de Chile.
¿Ya conoces Tortugas de Cachagua? Proyecto precioso de Puerto Arquitectura, donde bajas directo a la playa por caminos de piedra. Casas con vistas soñadas al mar, en un entorno seguro y tranquilo, con cancha de tenis incluida. Ven a conocer sus dos nuevos pilotos, quedaron increíbles. Pero apúrate, que ya solo quedan las últimas tres casas. Descubre más en puertoarquitectura.cl.
En Agricultura estamos presentando Hoy por Hoy, Chile Es, el magazine de actualidad, sociedad y sostenibilidad.
Así está la tarde aquí en Radio Agricultura, 3:35. ¿Cuántos grados tendremos en la región metropolitana? Lo vamos a averiguar y le vamos a contar, porque la sensación aquí es que hay harto calor aquí en la región metropolitana. 30 grados tenemos en este minuto, una temperatura altísima en la región metropolitana y que también nos lleva a recordarles, la hidratación es importante, el uso del bloqueador y por supuesto una alimentación ad hoc a esta temperatura. Disfrute de las frutas, verduras y todas las bondades que nos da esta estación veraniega y que está ahí disponible. Lo habíamos adelantado en el bloque anterior, hay un glaciar que está creciendo, el glaciar Pío XI, que ha hecho noticia y que se ha conversado en distintos lugares, y nosotros como programa quisimos ir a la fuente de información, y es por eso que nos acompaña hoy día Constanza Espinosa de la Fundación Glaciares de Chile. ¿Cómo estás, querida Connie? Bienvenida.
Muy bien, muchas gracias.
¿Tanto tiempo sin vernos?
Sí.
Contemos un poquito. Para quienes no saben, ¿qué es la Fundación Glaciares de Chile?
Glaciares Chilenos. Bueno, Fundación Glaciares Chilenos es una organización que ya lleva más de 7 años trabajando en temas de educación, protección y divulgación científica sobre los más de 26.000 glaciares de nuestro país.
¿De los más que de cuántos?
26.000 glaciares.
Es que tenemos muchos.
Así es. Somos tierra de glaciares y de hecho también como una novedad para que estén al tanto. ¿Ya? Este año celebramos por primera vez el Día Nacional de los Glaciares. Es el 21 de marzo, estuvimos el año pasado hablando de hecho acá sobre ese mismo tema.
En el programa, me acuerdo. ¿Puedes venir el 21 de marzo de nuevo?
Sí, totalmente. Ya, listo. Ahí lo coordinamos.
Vamos a volver a hablar del tema porque es súper importante hablar de los glaciares.
Así es, estaba justo viendo la entrevista anterior sobre Lo Barnechea y acá en Santiago, por ejemplo, comunas como Lo Barnechea están muy cerca de la cordillera y muy cerca también a lo que sucede con los glaciares. Entonces, como ciudad, hablando ya específicamente de la capital, que es donde habita la mayor cantidad de la población de Chile, estamos muy desconectados de lo que sucede en la cordillera y en el territorio en general.
Oye, sí, Connie, la verdad es que uno tiende a creer que Santiago son las calles, el cemento, el tráfico, el metro, y pucha que es lindo Santiago, qué hermoso que es nuestro país también tan diverso, y con esta cantidad de glaciares, para el que no sabe qué es un glaciar, que me parece una pregunta también legítima, ¿qué es un glaciar?
Sí, bueno, y además que es importante introducirlo antes de conversar del tema en particular.
Sí,
bueno,
el Pío 11.
Así es. Un glaciar es una formación de hielo que se forma a través de la acumulación de nieve por los años y los milenios. Es decir, es nieve que se ha ido acumulando y compactando a través de los miles de años. Entonces, cada invierno cuando cae nieve, y esa nieve en el verano luego no se derrite, se va acumulando, y eso forma un glaciar. Y en Chile tenemos la condiciones geográficas ideales para tener glaciares a lo largo de toda la cordillera. Entonces, básicamente tenemos glaciares del norte al sur del país y obviamente todos de formas, tamaños y características distintas, que tiene que ver con lo que vamos a hablar ahora.
¿Y somos privilegiados como país de tener tantos glaciares? ¿Nos da una condición superior, si lo pudiéramos decir, frente a otras naciones? ¿Es un activo? ¿Qué significa para Chile que tengamos tantos glaciares?
Bueno, primero yo creo que es un privilegio y una gran responsabilidad. Chile obviamente tiene el privilegio de tener la cordillera, que nos entrega también diferentes ecosistemas, además de los glaciares, diferente fauna, biodiversidad, etcétera. Y compartimos la cordillera con Argentina. La diferencia es que salimos como privilegiados en esto y la mayor cantidad de glaciares caen hacia nuestro territorio. Es un tema fronterizo también. Pero yo diría que todos los países evidentemente tienen sus privilegios naturales. Y Chile, con el tema de los glaciares en particular, como decía antes, tiene una gran responsabilidad. Los glaciares son muy importantes como también un recurso hídrico, que yo creo que es lo que más se habla, que son fundamentales para el ser humano, para los ecosistemas, sí. Pero también son reguladores térmicos para el cambio climático, también son formadores del paisaje y son también parte de la identidad cultural de nuestro país. Y es algo que debemos reforzar también, más allá de entender que Chile es tierra de montañas, también Chile es tierra de glaciares.
Mira, qué bonito, somos tierra de glaciares. ¿Qué hace, y ya entrando en materia, Connie, qué hace que el glaciar Pío 11 sea tan excepcional? Hablemos de ese glaciar, ¿dónde está? ¿Cuál es? Cuéntanos sí. Todo.
Bueno, Chile, como ya mencionaba antes, tiene muchos glaciares a lo largo de la cordillera y tiene un gran campo de hielo, que es una superficie geográfica muy extensa, cubierta de glaciares. Que se llama Campos de Hielo, está ubicado entre la región de Aysén y Magallanes.
Precioso,
entonces,
qué lindo.
Así es, ahí hay muchos glaciares conocidos que van desembocando a diferentes fiordos, a diferentes valles. Dentro de eso, por ejemplo, tenemos el glaciar San Rafael, el glaciar Exploradores, etcétera. Son glaciares muy icónicos y muy turísticos, pero Campo de Hielo hacia el sur, tenemos glaciares más especiales, como es el Pío 11, que está ubicado en la región de Magallanes. Y la característica es que tiene es el glaciar más grande de Sudamérica, es el más grande también de Campos de Hielo y de la Patagonia. Por ende, evidentemente llama la atención de quienes lo estudian. Y la particularidad es que es de los pocos o casi únicos glaciares que, en vez de retroceder, están avanzando.
¿Es el glaciar más grande, de Sudamérica?
Así es.
¡Wow! Sí. Debe ser impresionante, porque realmente yo vi unas imágenes, capaz que por ahí tendemos alguna imagen del glaciar Pío 11, no sé, capaz que apareciera una por ahí eventualmente en esta transmisión que estamos haciendo. Martín me mira con una cara. Esta mujer, ¿de qué pensará Martín cuando yo le tiro todas estas cosas tan así que se me ocurren, mire, espontáneamente? Les debo transparentar eso. Bueno, un glaciar impresionante, el Pío 11. Chile es tierra de glaciares. ¿Qué evidencia sólida, Constanza, existe hoy sobre el avance, que podríamos describirlo como el crecimiento de este glaciar, ¿no?
Bueno, como mencionaba antes, los glaciares, para que avancen, tienen que ganar masa, es decir, tienen que acumularse la mayor cantidad de nieve posible.
Ya.
Para que eso suceda, los glaciares dentro son como una lengua, ¿cierto? Son como alargados los glaciares y tienen diferentes como partes, y la parte donde acumulan la nieve, que es la zona de acumulación, en el caso de para estudiarlos, tenemos que primero tener las imágenes satelitales.
Ya.
Chile, como tiene tantos glaciares, es difícil monitorearlos todos. Evidentemente no tenemos información de los 26.000 glaciares, pero las imágenes satelitales son un gran recurso y, como podemos entender, esas imágenes nos entregan información de cuánto ha cambiado en cuanto a superficie, es decir, cuánto avanza y cuánto retrocede, pero también influye el volumen. Entonces, claro, un glaciar también al avanzar puede estar como este hielo desparramándose en el valle, por ende adelgazándose. Entonces nosotros necesitamos diferentes informaciones, contrastarlas, para saber evidentemente si ese glaciar está creciendo o solamente se está como el hielo desparramando, como decía antes, en el fiordo o en el valle.
Hay varias hipótesis científicas dando vuelta, ¿no?, vigentes. ¿Qué es lo que se está discutiendo hoy día, Connie? Porque se habla de ciclos de avance, de retroceso, de la topografía del fiordo en la zona, o de precipitaciones. Yo leí, intenté entender todo esto, ¿no? ¿Cuáles son las hipótesis más sólidas y cuáles son todavía especulativas frente a este crecimiento del glaciar Peonce?
Bueno, para entenderlo, primero comprender que los glaciares, a pesar de que parezcan estas como muros de hielo, sí, inertes, que no se mueven, son profundamente dinámicos. Y todos los glaciares tienen dinámicas distintas. Por dar un ejemplo, un glaciar de montaña, por ejemplo, los que encontramos acá en la región metropolitana, que están en la ladera del cerro, claro, producto del peso de la nieve, del hielo y de la gravedad, también van descendiendo y por eso tienen esa forma, yeah, como que van recorriendo la ladera del cerro. Entonces, todos los glaciares, en este caso el glaciar Peonce está ubicado en un fiordo, es de marea, es decir, da directo al mar.
Yeah.
Tiene distintas dinámicas, tiene agua en contacto con el hielo, eso también influye en cómo se va a comportar este hielo. Entonces, respecto a cómo nosotros podemos entender estos cambios, tiene que ver también con entender dónde está ubicado, cuáles son las características geográficas del entorno, y en el caso del glaciar Peonce está ubicado en un fiordo con unas montañas muy altas, también con complejos volcánicos, y hay distintas teorías de por qué avanza en lugar de retroceder como los demás. Entonces, las primeras tienen que ver con que estos avances no es que avance todos los años, ya, sino que hay ciclos de avance. Hay veces en que el glaciar se encuentra avanzando porque evidentemente justo hubo un periodo de bajas temperaturas donde las precipitaciones cayeron de manera sólida, es decir, nieve, se acumuló el hielo glaciar, lo que permitió que ganara masa, pero eso no significa que se mantenga en el tiempo. Hay veces que también el glaciar Peonce ha podido presentar retrocesos. Entonces, esto lo vuelve aún más interesante para estudiar de por qué son estos avances cíclicos, como decías tú recientemente.
Hoy día pareciera, y me preguntan acá harto en las redes sociales, estaba mirando, que no entendían mucho si finalmente esto era una buena noticia o una mala noticia. ¿Cómo lo podríamos explicar en sencillo desde ese punto de vista, Connie?
Yo creo que hay que tener claro primero que esto es una excepción y que los glaciares se están derritiendo y que evidentemente con el paso del tiempo se van a derretir más rápido y es algo que tenemos que asumir como ya sociedad. El hecho de que el glaciar Peonce esté avanzando no es necesariamente una buena noticia para los glaciares, en el sentido de que podamos descubrir qué pasa para que podamos salvar a los otros glaciares. Más que nada, tiene que ver con estudiar que los efectos del cambio climático no son estándares, que los glaciares tampoco se comportan de manera estándar, sino que son dinámicos y nos permite entender cómo son las consecuencias de este aumento de temperatura en las distintos en las distintas regiones del planeta y en este caso en nuestro país. Entonces, más que nada, es un entendimiento de cómo el cambio climático ha estado afectando a nuestro territorio.
En la misma línea, si entendemos mejor que este glaciar No está perdiendo masa, ¿cierto?, como los demás. ¿Podríamos decir eso? ¿Sería correcto?
Claro.
Sería correcto, ¿no? ¿Podría eso ayudarnos a extrapolar mecanismos quizás que no hemos comprendido para mitigar cambio climático y quizás los glaciares estarnos entregando también con información que quizás no tenemos notificada frente a lo que estamos viviendo con esta crisis climática?
Bueno, todos los glaciares son, como se dice mucho, laboratorios naturales y son indicadores del cambio climático.
Nos entregan eso, laboratorios naturales, sí, que es verdad. Están vivos.
Exacto.
Hay que entenderlos como cuerpos
vivos. Y nos entregan mucha información más allá del agua congelada, que siempre es lo que se habla. Nos entregan información de cómo se ha comportado la temperatura, la atmósfera con los años, cómo se ha comportado también el territorio. Entonces, todos estos glaciares que son los más estudiados, como el Peonce, por estas particularidades, nos entregan información. Y hoy, yo creo que más allá de pensar en cambio climático, cómo frenarlo, porque ya sabemos que esa lucha ya se perdió.
Esa micro ya pasó, si lo decimos un buen chileno.
Es pensar en cómo nosotros nos adaptamos a los cambios del cambio climático. Entonces, el Pío 11 también nos entrega herramientas en eso, de cómo un glaciar se está comportando de manera distinta, porque cómo incide, por ejemplo, el agua en el avance de este glaciar, cómo inciden las temperaturas, cómo inciden los cambios de precipitaciones. Entonces, más que nada es entender que tenemos que aprender el tema de adaptación y luego de eso mitigación. ¿Cómo claro. mitigamos estos efectos?
Pamela me pregunta, ¿cuántos eran los glaciares que había en Chile?
Exactamente 26.180.
Oye, ¿y qué otro país? ¿Somos el país de América que tiene más glaciares? ¿Qué otro país le seguiría a Chile a nivel...? ¿Cuál es el país del mundo que tiene más glaciares en el mundo?
Con esa pregunta me pillaste, pero yo creo que tenemos que ir como a los grandes cordones montañosos, podría ser los Alpes, los Himalayas, como por esos sectores donde hay...
Vamos a preguntar a GPT, si para eso está GPT, ¿cierto, Martín? Veamos cuál es el país que tiene más glaciares en el mundo. Vamos a buscarlo, ¿eh? Pero nosotros a nivel América, ¿no? Mm-hmm. Somos los que tenemos más glaciares como país. Ahí está respondida la respuesta y Pamela dice que lo explicas muy, muy en sencillo. Ah, ¿el del mundo es Chile? ¡Eso!
El del mundo es Chile.
Ya, dice que Canadá,
claro.
Rusia, China, Estados Unidos destacan porque tienen grandes masas de hielo, pero no, pero en cantidad somos nosotros. Chile, eso. Bueno, 26.180 glaciares.
Así es.
El año pasado fue la primera vez que se conmemoró este Día del Glaciar. ¿Era la primera vez o no?
Sí.
Era bonito esto.
Exactamente, porque la ONU decretó el 2025 como el Año Internacional de la Conservación de los Glaciares y con eso decretó el 21 de marzo como el Día Mundial de los Glaciares. Y nosotros como Fundación Glaciares Chilenos junto a Fundación Plantae nos sumamos a esta iniciativa y presentamos el proyecto para decretar también el Día Nacional de los Glaciares el mismo 21 de marzo, también para enfocarnos en la particularidad de nuestro territorio. Poco se sabe, ya vemos de los glaciares de nuestro país, dónde están ubicados, por qué se comportan de cierta manera, entonces en realidad necesitamos una efeméride que celebre el patrimonio glaciar específico de nuestro país.
Vamos a ir a las redes sociales, Connie, tenemos 58 segundos para explicar esto, así que lo vamos a hacer lo más escueto posible, ¿ya? ¿Te parece?
Sí.
¿Estás preparada para este? Martín, 58 segundos. Después cuesta mucho poner el reel, si esa es la cosa. Pero bueno, esta noticia ha recorrido el mundo y viene a cambiarnos la perspectiva que tenemos en relación al declive de los glaciares, sobre todo nosotros los chilenos que tenemos 26.180 glaciares, el país que más glaciares tiene en el mundo. Hoy día hay un glaciar en específico, el Pío 11, que está ubicado en la región de Magallanes y que contra toda lógica estaría creciendo, no derritiéndose frente al tema del cambio climático. ¿Cómo podemos explicar eso, Connie? ¿Es una buena o es una mala noticia? ¿Quién nos dice esto?
Bueno, la ciencia indica que hay múltiples factores porque los glaciares son dinámicos. Tenemos condiciones climáticas locales, geográficas, que inciden que este glaciar específicamente, en vez de estar retrocediendo, esté avanzando. Hay que seguir atentos a lo que dice la ciencia para ver si esto significa que el glaciar efectivamente va a seguir con esa dinámica o en unos años más tal vez se rompe esa dinámica y tengamos un glaciar Pío 11 que se esté derritiendo de manera más drástica.
¿Hoy día podemos hablar de revertir cambio climático?
No, absolutamente no. Los glaciares se están derritiendo, eso es una realidad y lo que tenemos que hacer es enfrentar y aprender de glaciares como Pío 11 para tomar medidas de cómo nosotros seguimos estudiando el cambio climático.
Gracias, querida Connie, por explicarnos esto en sencillo, también para nuestras redes sociales, y quiero retomar lo de marzo, este día que nos invita, ¿verdad?, a concientizarnos sobre los glaciares, a entender que son oro sólido, oro blanco, diría yo, ¿no?, si lo podemos decir de alguna manera, y para este año se está preparando algo especial. ¿Tenemos algún adelantito que nos puedas dar para lo que ya se viene? Oye, y marzo está a la vuelta de la esquina, no le quiero arruinar el verano a nadie, pero marzo está a 1 de marzo.
Sí, bueno, este año, el 21 de marzo cae día sábado, así que nuestra intención es poder convocar a organizaciones que estén ubicadas a lo largo de todo el país, que puedan también realizar actividades respecto al Día de los Glaciares. Chile, como decía, tiene realidades geográficas muy distintas. Los glaciares del norte son distintos a los del centro, a los del sur, los más australes, y hay organizaciones enfocadas en cada uno de ellos. Entonces, la idea es que las personas puedan conectar con los glaciares de su propia región. A las personas de Santiago los invitamos también a estar atentos a las actividades que vamos a tener como Fundación Glaciares Chilenos en Santiago, y principalmente es conocer nuestro territorio, conocer, mirar la cordillera y saber que estamos mirando más allá de montañas también glaciares.
Me envían una noticia que también me gustaría comentarla, Connie, porque dice: Argentina es pionero en proteger sus glaciares, avanzaron con una reforma que compromete la seguridad de los glaciares, y conservarlos es una política de Estado que la sociedad argentina ya eligió en el año 2010 y que hoy día empieza cada vez a cobrar mayor relevancia. ¿Crees también que nosotros estamos protegiendo los glaciares? ¿Qué nos falta también? ¿Cómo aportamos en esa conversación ante un inminente cambio de gobierno que debiera mejorarse y también para proteger nuestros glaciares?
Bueno, esa ley de Argentina hoy está en riesgo producto de reformas que está impulsando el presidente Milei.
El presidente actual.
Para efectivamente hacer cambios y que cada una de estas como regiones que tiene Argentina pueda tomar las decisiones de lo que hacer con su territorio, y eso pasa a llevar un poco la protección que tienen ya los glaciares de manera única en el mundo. Ese era un avance muy importante para Argentina, que ahora está en riesgo, y por lo mismo nosotros como país que no contamos con una ley de glaciares, el escenario es mucho más incierto aún. Los únicos glaciares que tienen protección en nuestro país son los que están en áreas protegidas, que son en general del sur y de la zona austral, pero todos los glaciares de la zona centro y del norte de nuestro país no tienen ningún grado de protección, los dejan a merced de proyectos extractivos, a la contaminación, y por ende nos falta mucho.
Ahí quizás sería el aporte entonces ver, estudiar, y que las personas que les corresponde, la implementación de una ley, ¿no?, de protección de los glaciares, así como está la de protección de los humedales también, que ha funcionado perfecto. Yo encuentro que va muy bien y que al menos hoy día tenemos una pseudo conciencia de ecosistemas como son los humedales. También hay ahí un aprendizaje. No quisiera ir sin esta noticia que también nos envía una auditora, Connie, y nos dice que la Connie opine: estudiarán el impacto del derretimiento glaciar en los fiordos de la Patagonia. La investigación se desarrolla en un entorno considerado un laboratorio natural clave para estudiar los procesos asociados al cambio climático. Esta investigación busca profundizar el rol que cumple el derretimiento de los glaciares en la dinámica biogeoquímica de los fiordos y canales de la Patagonia chilena, ecosistema altamente vulnerable frente al calentamiento global y los actuales escenarios de cambios ambientales.
Sí, bueno, se están estudiando mucho los glaciares de la Patagonia porque se están derritiendo de manera muy acelerada, a diferencia de lo que hablábamos antes, del Pío 11. Y efectivamente el derretimiento de los glaciares genera cambios en el territorio. Si el glaciar está ubicado sobre tierra, se empiezan a generar estas lagunas, que evidentemente luego, si esa laguna crece demasiado, puede ocasionar, por ejemplo, una alud, afectando a localidades que se encuentren cerca. Si el glaciar se ubica en agua y se está derritiendo, esta agua también cambia a nivel bioquímico, como lo dice ese estudio, alterando también la biodiversidad acuática del lugar, alterando la vegetación, aumentando también el nivel del agua. Entonces, todos estos cambios son relativamente nuevos, que no sabemos todavía cuáles son los efectos a largo plazo, pero se están estudiando de manera muy detallada en la Patagonia.
Connie, te queremos agradecer este ratito que viniste a vernos acá a Radio Agricultura para entender, ¿verdad?, este fenómeno que ha sido categorizado como insólito, este glaciar Pío 11 ubicado en la región de Magallanes, en la Patagonia chilena, que ha generado noticias, porque mientras la enorme mayoría de los glaciares en Chile y en el mundo retroceden aceleradamente debido al calentamiento global, este glaciar, puntualmente, el Pío 11, también conocido como glaciar Bruyen, no sé si está bien dicho, Bruyen, ha avanzado con más de 10 kilómetros desde mediados del siglo XX y ha incrementado su masa y su superficie, algo que es una excepción absoluta en los registros glaciares modernos. Este comportamiento es desconcertante, aún sin una explicación única. Lo conversábamos aquí con la Connie: noticia positiva, negativa, tenemos suficiente información como para evaluarlo desde ahí. Bueno, hoy día no hay un consenso, sino que hay varias opiniones, y esto ha despertado el interés científico porque puede decirnos algo, ¿no?, ¿verdad?, sobre la dinámica de los glaciares, los factores locales del clima y la geografía o procesos glaciares complejos como los llamados surges. ¿Qué es eso? Ahí me quedé.
Eso tiene que ver cuando el glaciar efectivamente como que ha acumulado demasiada nieve, demasiado hielo y masa, que presenta como un gran peak de aumento de masa, pero que luego eso se derrite rápidamente.
Okay.
Entonces, puede ser contraproducente que un glaciar gane masa como el Pionce de manera tan rápida, porque luego se viene un retroceso dramático. Esa es también una teoría.
Okay.
Que el glaciar Pionce pueda en unos años más presentar un desprendimiento dramático que lo haga retroceder muchísimo más de lo que hoy hemos visto.
O sea, también es preocupante entonces, porque igual es raro que un glaciar crezca en cualquier lugar. Bueno, no soy científica, pero
tiene que ver también con que en ese lugar donde está el Pionce hay bajas temperaturas, hay más cantidad de nieve, entonces tiene todo como todas las condiciones juntas para que eso suceda, pero es inédito.
Lo seguiremos reporteando, indagando y también contándoselo a ustedes, por supuesto, aquí en Radio Agricultura. Gracias, Connie, por la visita el día de hoy.
Muchas gracias por la invitación.
Nos despedimos, que tengan excelente tarde y que, por supuesto, sigan en la sintonía de Radio Agricultura. Chao, chao.
En Agricultura fue Hoy por Hoy, Chile Es, un magazine que conecta actualidad, sociedad y sostenibilidad con la periodista Cata Droguet. Una presentación de Programa Proveedores Sodimac por el Clima y Eco3, tu socio estratégico en gestión ambiental inteligente. Producción Martín Ollanedel.